Todos la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
37 millones y medio de personas están llamadas a las urnas este 23J. Casi 1.700.000 participan además por primera vez en unas elecciones. Te recuerdo que los centros electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. Elecciones marcadas por el voto por correo que finalmente han emitido casi 2 millones y medio de españoles, un 94% de todos los que lo solicitaron. A este voto por correo hay que sumar además el de los residentes en el extranjero, que suponen más de 2.300.000 electores, por lo que el recuento definitivo, Ana Huertas, en realidad puede durar días.
Porque los resultados dados en la noche electoral son provisionales. A ellos hay que sumar en los días posteriores los votos de los españoles residentes en el extranjero. Tal y como marca la ley orgánica del régimen electoral general, el escrutinio oficial empieza 5 días después de la votación y no debe finalizar más tarde del 8º día, por lo que en este caso el recuento oficial se hará entre el 28 de julio y el 1 de agosto. A partir de ese momento, los resultados de las urnas serán los definitivos. Lo que sí tendremos hoy, aparte de estos datos provisionales al finalizar la jornada, serán datos de participación. El Ministerio del Interior nos ofrecerá 3 avances. Uno al inicio del día, para detallar lo que ha pasado en la constitución de las mesas. Otro a mediodía, con un balance de participación de la mañana. Y otro más, con los datos sobre participación de la tarde.
Toda la jornada vas a poder seguirla al minuto aquí en COPE y a partir de las 7:30 con el programa especial Objetivo Moncloa con Carlos Herrera y Ángel Expósito. Este sábado de reflexión los candidatos han aprovechado para descansar tras 2 semanas intensas de campaña. Pedro Sánchez ha optado por hacer una ruta en bici con su mujer. Alberto Núñez Feijóo ha pasado el día de compras por La Coruña antes de viajar este domingo a Madrid para votar, mientras que Santiago Abascal ha pasado la jornada también con su familia por la capital y Yolanda Díaz se ha ido de vermú con sus compañeros de partido y después al cine. Afrontamos una jornada electoral atípica en pleno verano, donde se van a superar los 35 grados en el interior, el Mediterráneo y el sur de la península, mientras que en Andalucía concretamente se van a acercar a los 40 grados. El secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, ha asegurado que los ayuntamientos que han estado acondicionando los centros electorales están preparados para afrontar esta calurosa jornada.
Tenemos todo el dispositivo preparado para que todo funcione como siempre, de forma correcta, ¿no? De todos modos, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total disposición de los ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada fluya con la máxima normalidad posible.
Y al margen de las elecciones, el incendio de La Palma ya se ha dado oficialmente por controlado, un fuego que ha arrasado 2.900 hectáreas en la última semana. Por otro lado, los bomberos siguen trabajando en otro fuego originado en León que amenaza a 2 localidades, Parde Civil y La Mata. Y fuera de España, 2.000 personas han sido evacuadas por mar en la isla griega de Rodas, entre ellos muchos turistas. Los incendios que afectan a esta isla desde hace 5 días continúan sin control y sus habitantes sin electricidad porque el suministro eléctrico ha sido cortado por seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el primer partido de la pretemporada del Barcelona se ha suspendido. Marta Carrión.
El conjunto blaugrana no se ha enfrentado finalmente ante la Juventus por un brote de gastroenteritis que ha afectado a 15 jugadores de la plantilla. El presidente Joan Laporta ha comunicado esta noticia.
Esta mañana nos hemos levantado con el infortunio de que una gran parte de nuestra plantilla, de los jugadores de nuestra plantilla, presentaban un síntomas de una gran gastroenteritis vírica intestinal que provoca vómitos y descomposición. Teníamos muchas ganas de hoy estar en San Francisco jugando un partido contra la Juve.
El Real Madrid ha continuado con su entrenamiento previo al partido del lunes ante el Milan, quien no ha entrenado con el equipo. Tal y como ha informado Arantxa Rodríguez, han sido Odriozola y Arda Güler, este último por molestias en la pierna. Y en los amistosos de pretemporada, el Sevilla ha perdido 2-1 contra el Ansan Rostock, el Betis ha ganado 1-0 al Mizdel Brak, el Valencia se ha impuesto 1-0 al Spartak Trnava de Eslovaquia, y en Fórmula 1 hoy a las 3 de la tarde, GP de Hungría. Hamilton saldrá primero, seguido de Verstappen y Norris tercero, Alonso saldrá octavo y Sainz 1º.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Rumba, samba, mambo.
Hola, ¿qué tal? Son 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias.
La noche con el grupo Risa.
Y la terracita de verano abierta hasta las 5. Esos somos nosotros. Dispuestos durante los próximos minutos a recordar. Esto ya no sé si es, bueno, es B.B. King o Feliciano.
Estos, y lo que sonaba antes también en la presentación de Radio Carlitos Deluxe, son los Locomía. Lo que no tengo claro es qué formación de los Locomía. Si la 1.0, sí. La 1.1, la 2.0.
Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel. Mira cómo me muevo, te vas a enloquecer.
Beberme todo tu ser, hasta hacerte gritar de placer.
Porque los Locomía nos dieron muchas canciones de verano.
Para poder cantar.
Oa,
oa. Oa, oa.
Oa, qué maravilloso.
Oa, oa.
Esto directamente se llamaba, lógicamente, Rumba Samba Mambo, ¿no?
Sí. Recuerdo una imagen de Concha Velasco presentándolos. Decía rumba mambo samba.
Rumba samba mambo. Rumba samba mambo.
Y el sampler este.
Sí. Cuando la tarde languidece se renace las sombras.
Sí, le es mucho morro, ¿eh?
Moliendo café, es del moliendo café.
De todas formas, yo creo que de los temas de esta época el que más me gustaba era este.
¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box!
Esto ya pertenece al segundo disco de la primera formación. Y hubo un cierto cambio de imagen en la banda y en vez de salir con abanicos salían con trajes. Se cambió el look de lagarteranas por el de ejecutivos con hombreras.
Lo comía siempre en el recuerdo.
Por cierto, ya lo hice en su momento, pero no me canso de recomendar la miniserie que hay en Movistar Plus sobre Locomía. Es todo un culebrón.
Sí, es dramática.
Es celos, odios, envidias, sexo, drogas y socialismo.
Oh yeah.
Pesando bajo la
qué pena.
Tus labios se desnudan.
Qué bonitas letras, sí, señor. Bueno, pues de esta manera hemos empezado nuestra Hora Vintage, que va a recordar uno de los pasajes más bonitos y más entrañables de esta temporada de radio.
Yo creo que de hecho es uno de los que más os pide Juan Cuenca.
Sí, eso te iba a decir, por petición expresa de Juan Cuenca.
Esto hay que contarlo. Sí, cuando sonó esto en la radio, yo no sé si fue esa noche o al día siguiente, nos llegó un mensaje de texto en el cual decía: yo no sé cómo le podéis dedicar una hora entera a todo este tema.
Que era Juan Cuenca, uno de los personajes que está ahí en los cuadros de mandos del Mesón Chistri. Pues es un habitual seguidor de este programa y, como se acaba de decir, Weber nos envió este bonito mensaje. Y entonces, en homenaje a Juan Cuenca, señoras y señores, hoy nos vamos a sumergir en el maravilloso mundo de El Coche Fantástico. ¡Vamos allá!
Porque resulta que el 26 de septiembre de este año se cumplen 40 del estreno en Estados Unidos de una serie súper mítica de la cual vamos a hablar en los próximos minutos, pero quiero que antes escuchéis un tema que está envasado en esa serie, ¿eh?
Sí.
Estos son La Dilla Rusa. Radio Carlitos.
Sí, esto es la primera hora que hemos estrenado esta temporada Radio Carlitos, con R. Este va para Radio Carlitos.
A José María hoy le han regalado un coche pepino, se conduce sin las manos. Tiene lucecitas y sonidos cósmicos y una voz robótica parece que es de Vodafone.
José María, chacho,
sí.
Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado.
noches del pasado.
¿Has tomado nota, Carlos? ¿Has tomado nota de esta para...?
Esta es una maravilla. Esta me la voy a guardar.
Bueno, pues lo he dicho, el 26 de septiembre de 1932 se estrenaba en Estados Unidos el primer capítulo de El coche fantástico. Pero aquí estábamos poniendo música del año 1985 porque el estreno en España se produjo el 1 de agosto de ese año.
¿3 años tardamos en estrenarla?
Sí, es que en aquella época tardábamos mucho en doblar las series.
Exacto, ay, qué mal iba el correo, ¿eh?
Pero mi José
Ma
es un enamorado de los coches del pasado.
Ojo que para el videoclip de este tema de la Vía Rusa sale una réplica de Kit que está muy conseguida. Luego hablamos de las réplicas.
Qué buena sintonía, ¿verdad? Para hacer publicidad. Sala de fitness, mira.
Guárdala, guárdala.
Sí.
Guárdala.
Estamos buscando local.
Vamos a poner un poco de sonido de la serie, que es más acorde con lo que estábamos a punto de contar. Esta es la cabecera, la sintonía de cabecera de la fantástica serie del coche fantástico, que el nombre es un poco poético aquí en español, porque en el original se llama Knight Rider.
Sí.
Pero aquí algún iluminado decidió llamarle fantástico, pues no sé, por las cosas que hacía el coche, supongo.
Los que traducen esto, claro. No conocía esta sintonía, a ver, Fernando.
¿Esta, la de coche?
Yo pensé, claro que la conocía.
A ver, es que hay muchas versiones, ¿eh? Puede ser que esta en concreto no la conocieras.
No, también.
Bueno, pues resulta que la idea de hacer el coche fantástico se remonta a una cosa que se le ocurrió al que entonces era director de programación de la NBC, en ese momento, que comentaba en una entrevista lo difícil que era encontrar buenos actores y que fueran guapos al mismo tiempo.
Sí.
Entonces empezaron a darle vueltas a la idea de que el protagonista principal de una nueva serie fuese alguien con un vocabulario extremadamente básico. O sea, de hecho le querían llamar el hombre de las seis palabras. En plan, ok, sí, no, gracias, stop y adiós. O sea, si lo pensáis, es un poco lo que diría un asistente tipo Siri o algo por el estilo en los años 80. Es decir, un vocabulario muy parco.
Limitado.
Muy limitado, que además eso facilitase mucho los guiones.
Claro.
Y no trajera problemas a la hora de que el protagonista se tuviese que memorizar las frases que le tocasen en el capítulo. Bueno, al final esta idea tan peregrina desembocó en la posibilidad de que el protagonista de la serie no fuese un humano, sino que fuese un robot, no, porque ya estábamos pasados un poco de Galáctica y de Star Wars y todo esto, pero llevarlo a la idea de un coche no parecía mal negocio y efectivamente así fue. Vamos a escuchar la intro de esta serie que teníamos en español, sobre todo por el tema del speech que suena al principio, que nos cuenta un poco de qué iba el tema. ¿Ves? Es ligeramente distinta a la que sonaba antes.
Sí.
Pues os decía que a lo mejor esa versión tú no la habías escuchado, pero claro, esta sí, desde luego.
Esta sí. La carátula esta sí.
El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley.
Bueno, aquí hay que especificar, hay que clarificar dos cosas. Primero, eso de que un hombre que no existe, vamos, si no existiese no sería protagonista de la serie.
Exactamente, eso te iba a decir yo.
Es un poco raro. Pero es que realmente hacen referencia a que el personaje de Michael Knight es creado a partir de la identidad de otro chaval que se llama Michael Long, que durante el episodio piloto recibe un tiro en la cara por parte de la que entonces era su novia o algo por el estilo. Le desfiguran y
vaya,
entonces
hombre,
le dan una nueva identidad. Por eso dicen lo de que el hombre no existe, el pobre. Bueno, no va a existir, claro. Si no, no saldría. Y luego está la segunda parte, que es la que me gusta a mí, que es la de para salvar la causa de los inocentes,
los
indefensos, los débiles, les falta añadir a las mujeres, a todos, todas y todes. O sea, da la impresión de que esta careta la ha escrito un becario de Podemos.
Pues está muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos.
Hombre, tú tienes un poco de coche fantástico, ¿no?
Sí, la silla fantástica.
Hombre, por supuesto, esta es una serie que me ha marcado, pero no podéis imaginar hasta qué punto. O sea, fueron cuatro temporadas, ¿vale? Pero son cuatro temporadas. Yo, por ejemplo, cuando...
Temporadones.
Yo cuando voy en mi... Yo tengo puesto mi iPad incorporado, todas del coche fantástico. Y bueno, me emociono y hablo con la máquina. Kit, súbeme a por la rampa al Congreso. Sí. Y bueno, es una película que a mí me encanta y sobre todo la idiosincrasia de la misma. Como ha contado Whopper, claro, la génesis, el origen primigenio de hacer es maravilloso.
No, de hecho, se nota además que los guiones eran de alguien de Podemos por cómo eran los malos en la serie. Porque siempre eran o bien empresarios malísimos que querían hacerse con un local que alberga un circo de coches.
Empresarios malísimos.
Explotadores que quieren hacerse con los ranchos para construir edificios de apartamentos.
Explotadores,
eso
está bien, sí. Muy bien.
Veces son terratenientes que quieren quedarse con el agua de unas tierras de cultivo de unos pobres campesinos.
Como en Tanzania, Juanma Castaño, muy bien.
O sea, lo que me sorprende es que alguno de los malos no se llegase a llamar directamente Amancio Ortega. Todos los malos, son muy 15M. Y también hay muchas veces que se meten con el estamento militar durante los capítulos. O sea, esto de los indefensos, los débiles, está llevado al extremo. Sí. Pero sin embargo, en contrapartida, la relación que tenía Michael Knight con las mujeres era un poco de marichulo, porque era como si tuviese una especie de novia en cada puerto, en cada capítulo. Se enrollaba cada vez con una distinta. No sé, yo creo que ahí el misterio de igualdad tendría algo que decir, ¿eh?
No, pero le falta una cosa al coche ese, ¿eh?
¿Qué le falta?
Porque la causa de los inocentes, de no sé qué, le falta que tendría que luchar contra el cambio climático.
Es verdad,
que
sí,
eso
sí,
le
sí,
falta al coche ese. Gran error.
Gran error, sí, señor. Pero bueno, ahora que contra estamos Putin. Hablando de mujeres que dice Whopper que tenía el Hasselhoff una en cada puerto. Oye, ¿qué me dice Patricia McPherson? Bonnie Barstow.
Sí, sí,
era la mecánica. Madre mía, luego hablamos, pero vaya mujer.
No, es que aparte de eso, Pablo, resulta curioso que, hablando de paridad, este era el único coche que estaba mantenido exclusivamente por mujeres. Porque en la temporada 1, 3 y 4 era Bonnie Barstow la encargada de poner a punto el cacharro. Y en la temporada 2, una chica que se llamaba April.
Sí.
A la que, por cierto, echaron de la serie porque los fans querían recuperar a Bonnie. Les gustaba más
Bonnie
que April. Sí, pero digo que las chicas han pasado en esta serie de estar en los pósters del taller a estar debajo del coche directamente. Pero, bueno, insisto en lo de no hay paridad. En este coche no había ningún mecánico masculino que le hiciese el mantenimiento.
Esa fue tu primera relación con el motor, ¿no, Fernando Alonso? Cuando eran mecánicas, ¿no? Es lo que tienes que llevar tú ahora.
Sí, exactamente. Sobre todo cuando estaban debajo ahí...
¿Qué te pasa?
En los boxes. No, es que, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
no,
Fernando.
Acabo de hacer una vuelta rápida. No. No,
pues, sí.
No, es que estoy escuchando con muchísima atención. Evidentemente, sí. Tenéis que imaginar que para mí esta serie fue también la que me marcó y fue el comienzo de una decisión que tomé y que luego me hizo campeón del mundo.
Yo no sé si sigue todavía por ahí Pablo Echenique.
Estoy, claro que estoy.
No sé si sabes que el creador de la serie es Glenn A. Larson, que también fue responsable de otras muchas joyas de la televisión, como por ejemplo El Fugitivo, Buck Rogers, El Virginiano. Esta te va a gustar mucho porque es El Hombre de los 6 millones de dólares. No sé si recuerdas de qué iba esta serie. Es un señor que era un poco robot también.
Pues no, mira, esa se me ha trasconejado. Esa sí. Tengo que verla.
Está también Magnum, Las aventuras del Sheriff Lobo, Automan, que también es un poco...
Automan,
sí. Mascarada.
Bueno, el Sheriff Lobo me encantaba a mí también.
Las aventuras... No sé si aquí se llamaban Las aventuras o Las desventuras del Sheriff Lobo. No lo recuerdo bien. Y luego la serie Mascarada, como decía, y Camuflaje. Las dos series también muy glamurosas. Todas, bueno, en gran parte responsable Glenn Larson. A veces era como productor, a veces como guionista y a veces las dos cosas. Está muy bien cuando le preguntan a Glenn Larson sobre el origen de la serie, porque él dice que tenía muy muy claro quién iba a ser el protagonista. Y no se refiere a Debbie Hasselhoff, sino se refiere al coche. O sea, a él le llegaron a entregar una de las primeras unidades del Pontiac Firebird Trans Am, que salió de la línea de producción ese año. Era el coche del año 1982. El caso es que una de las primeras unidades le llegó a él y decidió que ese iba a ser el protagonista del coche. Lo único que tuvo que hacer fue en modificarle un poco el frontal y ponerle un salpicadero futurista, que es el que todos recordamos, con las dos pantallas de televisión, todo lleno de lucecitas, y sobre todo, lo más importante, con el modulador de voz, que era cómo hablaba el coche. De hecho, el segundo personaje elegido por Glenn Larson para la serie tampoco fue Michael Knight, tampoco fue David Hasselhoff, sino la voz del coche, que se la dio a un señor al que ya conocía, que era William Daniels. Es el actor que hizo de padre de Dustin Hoffman en la película de El Graduado, y curiosamente no sale en los créditos de la serie.
¡Ay!
De hecho, hay una forma, hay una cosa curiosa, que es cómo se grababan las escenas entre Michael Knight, entre David Hasselhoff y el coche. Y es que no lo hacían juntos. Es decir, cuando Michael Knight estaba en el coche y estaba hablando solo. Bueno, de hecho estaba hablando con una chiquita rubia que era la script que le leía las frases que le correspondían al coche.
Al coche.
Porque luego las frases del coche se grababan en un estudio de grabación y se mezclaban en postproducción. Tanto es así que el señor este, William Daniels, y David Hasselhoff se conocieron 6 meses después de haber estrenado la serie en la fiesta de Navidad. Y entonces llegaron, se dieron la mano y dijeron: hola, soy Michael. Y el otro dijo: hola, soy Kit.
Anda, pues no nos conocíamos.
Encantado de conocerte. Sí, sí, no nos conocíamos de antes.
Y como diciendo, te escucho todos los días.
Además, es que cuenta una cosa de David Hasselhoff, que el día que se... Es que lo digo fatal. David Hasselhoff.
Hasselhoff.
Voy a decir Michael Knight a partir de ahora.
No, pero Peñafiel, ¿cómo se llama David Hasselhoff?
Robbie Buchanan, o como se llame. Tú y el vigilante de la playa, soy la señora, ya está, la gente ya te entiende.
Michael Knight. Michael Knight y William, cuando están hablando, le pregunta a Michael al que pone la voz aquí: oye, ¿a ti cuánto te lleva hacer un episodio? Y entonces le responde la voz aquí: unos 50 minutos más o menos. Y entonces se dicen que David Hasselhoff empezó a quejarse de que a él le tocaba estar días enteros por ahí, en el desierto, pasando calor, vestido de cuero dentro del coche sin aire acondicionado. Pero bueno, por lo menos ellos se confesaron mutuamente que sabían que tenían un éxito entre manos y así fue. William, por su parte, se alegraba de tener que grabar las frases en la comodidad de un estudio y no tener que estar por ahí dando vueltas. Eso lo dice él literalmente, ¿eh?
Pues ves, eso de William no lo hubiéramos hecho, eso nosotros bien.
Hombre, nosotros es lo que hacemos, de hecho, ahora.
Lo envías y ya está, ya corre.
Estamos aquí en la tranquilidad de nuestras casas haciendo radio en directo.
Exacto. ¿Quién lo iba a decir?
Y siguiendo con el reparto de la serie, no sé si os acordáis de Devon Miles, que era el responsable de la Fundación para la Ley y el Orden.
Sí, ese era el jefe, ¿no?
Ese era el jefe, sí, que había sido empleado de Wilton Knight, el fundador de la Fundación, y a quien había puesto la pasta para reconstruir la cara a David y para construir también el coche fantástico. Bueno, pues este señor, Devon, estaba interpretado por Edward Mulher, que era un típico actor de método de estos, que es muy conocido en la televisión americana, que venía del mundo también del teatro, y que lo pusieron ahí un poco para darle el contrapunto a una serie que tenía mucho de cómico. Entonces el rollo de la credibilidad se la transmitían a través del papel de este señor. Y luego estaban las mecánicas, que lo hemos comentado antes, estaban Bonnie y estaba April también, las chicas que pasaron del póster directamente a los bajos del coche. Y que, como decía antes, en la segunda temporada decidieron sustituir a Bonnie por April, porque Bonnie daba trabajo a los productores. O sea, era la típica chica que exigía demasiado de la producción, o que era problemática, que discutía, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, pensaron los responsables de la serie en cambiarla, pero enseguida los fans reclamaron que volviese, y así lo hizo a partir de la tercera temporada y ya hasta el final.
Además, o sea, es que Bonnie era la típica chica. ¡Oh!
Ah, sí, la chica de...
Ya está,
pero es que es verdad que había una tensión sexual importante entre Bonnie y Michael. Bonnie consideraba a Michael que era como un poco unicejo, o sea, es decir, que escasito, y que el problema que tenía Kit, siempre lo decía ella, era el hombre que está detrás del volante. Michael la veía a ella como una tía súper inteligente, completamente fuera de su alcance, muy distinta a las chicas que habitualmente se ligaba, y entonces esta tensión que había entre los dos pues alimentaba un poco las tramas de la serie, pero nunca llegó a haber nada entre ellos, o sea, salvo alguna miradita y algún momento así intensito, pero aparte de eso no se llegaron a tocar un pelo. ¿Y qué más cosas podemos contar?
Te voy a decir una cosa, ya por cerrar esto, os digo una cosa. A mí, la Bonnie esta está muy muy buenas tardes, pero la que hizo la segunda temporada, la estoy viendo aquí, muy buenas tardes también, bueno, porque tiene unos rasgos así muy películas del destape español de los años 70, finales de los 70, principios de los 80,
Es un poco chica playboy, ¿verdad? Por el aspecto.
Sí, tiene un aire así muy americano, muy playboyesco. Sí,
claro,
sí.
Es que lo que le pasaba a April es que precisamente era todo lo contrario, tenía un aire demasiado intelectual. Y entonces, por eso contrastaba un poco con el personaje de la segunda temporada. Bueno, la serie tenía un presupuesto bastante abultado para la época, pero tenía cosas que eran muy low cost. Porque...
¿Hay low cost? Sí,
sí, sí, sí. La serie, cuando la empezaron, solamente la hicieron con 2 coches. Uno de ellos era el que utilizaban para los planos cortos, en los cuales se veía todo el salpicadero y la electrónica interior, los planos donde se sentaba Michael al volante, y luego tenían otro coche que era el coche destrozo. O sea, el coche con el que hacían las piruetas, el coche con el que hacían los saltos.
Sí.
Y como solamente tenían 2 coches, el problema que tenían era fundamentalmente de chapa y pintura.
Claro.
Entonces, esto les obligaba a reciclar planos continuamente. De hecho, hay cosas curiosas como, por ejemplo...
Los del Carglass todo el día ocupados con esto.
Estaba todo el día en coche, no el auto.
Exacto, no el auto.
Hay capítulos en los que se ven militares, hay maniobras militares involucradas, y se nota mucho que esas imágenes están tomadas de películas bélicas directamente, porque supongo que traer ahí a los militares y hacerles explotar cañones era más caro de lo que estaban dispuestos a pagar por un episodio. En otro de los capítulos, y además eso es una cosa que me parece que hemos comentado aquí en el programa, en uno de los capítulos hacen estallar una presa, y las imágenes de esa presa estallando e inundando un valle entero son imágenes de la película Superman 1. Porque decidieron que era más fácil comprar los derechos y utilizar esas imágenes que tener que volver otra vez a grabar imágenes equivalentes.
No, y espérate, que a veces que está en una presa te sale un torpe, a veces vas a liarla, espera que te
pongas. Sí, además no estaba el tema energético como para andar volando presas por ahí con la falta que hace para hacerlo.
No toques nada.
Hay otro ejemplo, un episodio en el que Coche Fantástico Kit se enfrenta con una versión prototipo de sí misma, que tenía un carácter bastante más agriado que el suyo, que se llamaba Car. Bueno, pues en ese capítulo, el final del capítulo acaba con el coche estampándose contra la playa en un acantilado, o sea, saltando por un precipicio. Bueno, pues en esos planos se ve perfectísimamente que el coche que salta no es que no sea el Coche Fantástico, es que ni se le parece. O sea, es otro coche completamente random, tomado de otra película, que lo cogen por abajo y cuando se estrella en la playa ponen una explosión y te tienes que creer que el coche que se estrella es el Coche Fantástico, bueno, la réplica mala del Coche Fantástico, pero en realidad no lo es. Bueno, pues con todo lo malo que era este plano, no solamente lo utilizan en ese capítulo, sino que te lo vuelven otra vez a utilizar en otro capítulo de la misma temporada, en un momento en el que el coche tiene que bajar a la playa para ayudar a Michael, que le están dando cera. Y entonces el coche salta desde la carretera hasta la playa y la imagen del salto vuelve otra vez a ser ese coche que no es el Coche Fantástico.
De verdad, Fernando Alonso, nos están echando la serie abajo, ¿eh?
Totalmente.
O sea, claro, es que tú cuando estabas en aquel año y estabas viéndolo y tal, con la emoción no te dabas cuenta de estos detalles, pero luego dices, joder, me la están colando aquí, vamos.
A ver, yo tengo que reconocer que estas cosas solamente las descubrí cuando compré la serie en DVD, que entonces es cuando te puedes entretener viendo los capítulos con un poco más de detalle, más allá de la emoción de la trama.
¿La has comprado?
Bueno, es que esta serie yo la tengo en DVD. Desde que salió en España en el año 2004, comprada. La primera edición son 10 discos y la segunda me parece que son 7. La tercera y la cuarta ya me negué a comprarlas porque luego hablaré de las ediciones en DVD porque son bastante lamentables.
O sea, pero es comprada de 2004, ¿eh? Han pasado tiempo ya, ¿eh?
Sí. De hecho han sacado versión en Blu-ray, pero es tan mala la versión en Blu-ray que ni me planteo comprarla. Y además cuesta un pastizal, ¿eh? Me parece que la serie completa son 100 y pico pavos.
No, ¿qué dices? Necesitamos palancas económicas para comprar eso.
Hablando de comprar y de ver esta serie, he intentado verla en alguna plataforma, en algún sitio, no está disponible en ninguna plataforma, pero la están echando en una cadena de televisión que se llama, que yo no tengo ni sintonizada, Gol no sé qué. No es Gol TV, es algo para... Gol Play.
¿Gol Play?
Gol Play. ¿A vosotros os suena Gol Play como canal de televisión de la TVT?
Hombre, yo tengo todos los discos de...
Ya, es lo que dije yo, digo, yo quería verlos en concierto a Gol Play, pero como canal de televisión...
Me suena, pero no sé dónde está. Llama a Maldini y pregúntale.
Bueno, y de nada.
Seguimos con el reciclaje de los planos. Aparte del plano del acantilado, otro plano que también se repetía con mucha frecuencia era cuando el coche salía y entraba en el tráiler que hacía de taller móvil y de centro de operaciones.
Ah, sí.
De hecho, las imágenes del coche bajando del tráiler con una valla blanca de madera al fondo son las mismas siempre. O por lo menos en la primera temporada las repetían con bastante asiduidad. Pero bueno, es lo que dices tú. Estás tan pendiente de la trama y como no teníamos entonces VHS para grabarlo, pues no nos dábamos cuenta de estos detalles. Yo no sé si os mola la música de Coche Fantástico, lo que estamos escuchando.
Sí, es una canción muy bonita.
Todas estas músicas las firma Stu Phillips y el tema principal, el propio creador de la serie, Glenna Larson. Lo que pasa es que, no sé si sabéis, esta sintonía es un poco plagio, ¿eh?
Sí,
creo que lo comentamos aquí en el programa. Vamos a escuchar un tema del año 1985 que se llama Sphinx, de un señor que se llama Harry Thumman. A ver si os recuerda algo, porque a mí es que me suena demasiado. Esto es Sphinx. Yo creo que aquí tenemos algunos de los elementos de la sintonía de Coche Fantástico descarados, ¿eh?
Sí. Hombre, yo creo que en la sección parecidos razonables, musicales, hombre, la base es esta. Claro, ¿no? ¿Cómo dices que se llama el paisano este?
Harry Thuman.
Harry Thuman.
Bueno, en una entrevista que estuve viendo de, ¿sí?, de Stu Phillips, de creador de las sintonías de la, de la serie, reconoce que para hacer los temas principales, aquí hay, digamos, varias ideas que se repiten en la sintonía. Una es el tema del bajo, el tutun,
el juego del bajo.
Tutun, el juego del bajo, sí. Y otro es lo que hace la guitarra eléctrica, el punteo, o sea, el ten.
Sí, la guitarra rítmica esa.
La guitarra rítmica, del principio, sí. Este tema lo conocían. Ellos reconocen que conocían el tema. Tanto Glenna Larson como Stu Phillips intentaron comprar los derechos de este tema para poder versionarlo y hacer el coche fantástico, pero no los consiguieron. Entonces se decidieron hacer una cosa que se pareciese a esto, pero se diferenciase lo suficiente como para que no generase problemas de derechos de autor. Y al mismo tiempo, Glenna Larson tenía la idea de los metales, del tema del de una cosa clásica que le sonaba, pero que no la tenía muy bien ubicada, porque llega a decir que es como algo de Mozart, y en realidad no, es de un señor que se llama Paul Whiteman y su orquesta, que sonaba así. Y ahí están los metales principales del coche fantástico.
Eso es.
O sea, es curioso que de la fusión de estos dos temas acabase saliendo una de las sintonías más famosas de la televisión. Pero los mismos autores reconocen que estaban envasados en otras ideas peregrinas que tenían en la cabeza a la hora de hacerlo.
Lo que, claro, sí que es cierto, son de Paul Whiteman.
Sí. Lo que sí que es cierto es que el propio Stu Phillips reconoce que el haber utilizado distintos elementos para componer la sintonía final le daba mucho juego a la hora de desarrollar las distintas versiones de la música que sonaron durante todos los capítulos. Porque prácticamente todos los capítulos tienen música propia, ¿eh? Así también como los breaks, los finales cómicos y todo esto, utilizaba, pues algunas veces utilizaba el bajo, otras veces utilizaba los metales, otras veces utilizaba el tema de la guitarra eléctrica que acabó convirtiendo en sintetizador, que además él reconoce que no tenía ni idea de tocar los sintetizadores. Perfecto. Y tuvo que llamar a dos tíos para que le hiciesen los sintetizadores de la intro del coche fantástico, del tan 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 tan. Eso, el autor de la sintonía no era capaz de tocarlo y tuvo que buscar a la gente que se lo hiciese, sí.
Sí, sí. Es difícil tocar esto, es muchas notas esto. Entonces, Fernando Alonso, como ves, estamos asistiendo a una auténtica farsa. Todo copiado, todo...
No, esto lo que viene a demostrar es que está todo inventado. Y que aquí, esto es como vosotros, como imitáis a todo el mundo. O sea, lo original es lo original y lo demás se copia. O sea, esto de, no, es que yo soy compositor, ¿no? Pues mira, yo he visto esto por aquí, yo he visto también esto otro por allá. Pues mira, vamos a hacer aquí un híbrido y hacemos esta canción que al final, pues es lo que más éxito tiene, como vosotros, y no como los originales.
Bueno, estábamos hablando de reciclaje de planos, estábamos hablando de reciclaje de música a la hora de componer la sintonía de esta serie. Igual que los saltos se veían iguales entre capítulos distintos, es decir, cuando el coche tenía que saltar utilizando el turbo y lo hacía por encima de coches o lo hacía por encima de camiones o incluso a veces reventaba paredes, esos planos también eran comunes en los episodios. De hecho, en el capítulo piloto, el coche llega a rescatar a Michael de la cárcel donde lo han encerrado y lo hace pues derribando los muros de la cárcel y entrando directamente hasta la celda. Casi se lleva a Michael en el proceso. Pues esa misma secuencia, esos mismos planos salen también en otro capítulo en el que Michael es encerrado por un sheriff local y lo meten en otra prisión de pueblo que lógicamente no tiene nada que ver con la primera, pero sin embargo, sí, los planos en los cuales el coche se estampa contra la cárcel y llega hasta la celda donde está Michael son exactamente los mismos, y además empiezas a sospecharlo en el momento que te das cuenta de que Michael lleva, antes de que suceda eso, la misma ropa que en el episodio piloto.
Vaya,
dices tú, uy, a mí me suena mucho esa cazadora de cuero y ese suéter rojo con el cuello vuelto, me da la impresión de que ya lo he visto antes. Sí. También es cierto que cuando el coche cruzaba un río al vuelo, las imágenes también eran otra vez las mismas, y esto es que resulta que cuando el coche hizo ese salto, llegó al otro lado del río, y esto no se ve porque justo cortan el plano en ese momento, se debió medio escacharrar bastante. De hecho, salió el tapacubos volando y la delantera del coche se aplanó un poco por la caída. Entonces dijeron, bueno, esto vamos a tener que amortizarlo, mientras el coche está en el taller vamos a aprovechar para poner varias veces el mismo salto. Y además es muy curioso porque cuando salían estas cosas, tú veías al coche saltar y veías que por la trayectoria que llevaba, la leche iba a ser morrocotuda.
Y sin embargo, en el siguiente plano, el coche aparecía perfecto, limpio, sin polvo, pulido.
Bueno. Desde luego, yo os voy a decir una cosa. Es bastante triste que un coche que tenía tantos extras tuviese tabacubos.
Es verdad.
Ponle unas llantas, hombre.
Luego hablamos de lo que llevaba el coche. Y también hablamos un poco de los especialistas que eran los encargados de dar estos saltos. Porque obviamente no iban a arriesgar al protagonista, a David Hasselhoff, para hacer los saltos. Y entonces tenían un elenco de gente que se dedicaba pues, a hacer las peripecias con el coche. Lo que sí que es verdad es que el jefe de los especialistas llegó a enseñar al propio David Hasselhoff a manejar el coche de manera más o menos agresiva para que fuese él el que pudiese hacer determinados planos, como por ejemplo los giros así sin mover el coche, las frenadas y las salidas así un poco difíciles. ¿Qué pasa? Pues que esto también tiene su riesgo. Y de hecho en la primera temporada David se estampó con el coche contra un árbol.
Si es que ¿a dónde vais?
Y casi se... eso retrasó un poco la producción.
¿Que quitaron puntos de carnet o no?
Yo creo que sí. Dejaron de quitar un punto, sino que además el seguro no le renovó directamente.
Exactamente.
Bueno, hay que contar que para los planos en los que el coche iba sin conductor, no era un coche dirigido por radiocontrol. Yo pensaba de pequeño que era un coche que estaba dirigido por radiocontrol, es decir, como un coche con mando a distancia. No es así, había una persona que estaba conduciendo, pero en lugar de estar detrás del volante, estaba detrás del asiento delantero. Tenía una ventanuca en el hueco que ocuparía la cabeza en el asiento, en ese cuadradito, él podía ver a través, y tenía, pues como en los coches de autoescuela, tenía los pedales alargados por la parte de atrás y el volante también alargado. Y cuando lo conducía, se ponía unos guantes del mismo color que la tapicería del coche. Esto estaba muy bien pensado por dos cosas. Primero, porque le permitía conducir bien el coche desde dentro, pero es que también de esta forma se permitía que Michael Knight entrase en el coche, según llegaba el coche conducido sin nadie dentro, en el mismo plano se podía meter directamente sin necesidad de que hubiese un corte ahí que enseñase o que un poco diese a entender el truco que había con el tema del coche sin conductor.
Claro,
también es una cosa, o sea, Michael Knight es un tío de prácticamente 2 metros y tú tienes a un señor que está detrás del asiento del conductor conduciendo el coche. Entonces cuando se sienta Michael Knight y se echa un poco para atrás, el otro sale aplastado, pero vamos, casi seguro. A ese coche le llamaban el blind car, o sea, el coche ciego.
Claro. Es la verdad, un coche sin conductor, Bobby. Ya que un coche. Tú no tenías los 80, el coche que creías tú que era eso. Kid, chistu, ya está. No.
Buenas noches. Sí, exactamente. Chistu. Pero era un serión. Yo lo veía siempre después de comer cuando iba chistu, iba a casa. Esto lo echaban a mediodía, ¿no?
Esto lo echaban sí, después del telediario, si no me equivoco, a las 3:30 de la tarde. Una cosa
eso, yo iba a casa, me lo ponía y me dormía. Me encantaba la serie. Sí.
Yo no sé, Bobby, si te diste cuenta de que hubo varias versiones del coche a lo largo de los episodios. Donde más se nota es en el capítulo piloto, porque en algunos de los planos el coche no lleva el escáner frontal tan característico de Kit, no aparece, directamente está tapado, o sea, es como si fuese chapa.
Cuenta desde el primer momento.
Solamente fue en el capítulo piloto, ¿eh? El resto ya estaba puesto ahí el escáner.
Sí.
Y de hecho, en la última temporada el coche era un poco Transformer porque le salían alerones y reactores, hacía una especie de ahí de transformación bastante horrenda, por cierto, de la cual no llegaron a hacer una versión en tamaño real, sino que el que estaba en tamaño real era un coche tuneado y lo que veíamos transformarse era una miniatura, que además eran siempre los mismos planos, una cosa muy, muy, muy chunga.
Y además te digo una cosa, en la última temporada, como bien dice, el coche era otro detalle que pasó desapercibido, lo pintaron de negro y hablaba.
En la última temporada solamente, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Vale. Otras cosas que también cambiaron del coche a lo largo de las temporadas era el hecho de que lo hicieron descapotable. O sea, no sé cómo, creo que fue a partir de la tercera temporada o una cosa por el estilo, se dieron cuenta de que era más barato para filmar determinados planos en lugar de arrastrar el coche y tener las cámaras en una grúa. Cortaron un coche por la mitad, le quitaron el techo y montaron las cámaras directamente delante del parabrisas. La verdad es que si ves una foto del engendro queda bastante curioso, porque lo que es pues eso, un coche cortado por la mitad en la cual solamente están los asientos delanteros, traseros y las cámaras ya plantificadas en donde iría el motor.
Madre mía, esto sigue siendo un coche, ¿eh?
Sigue siendo un coche. Y con respecto al escáner frontal del coche, joder, la sintonía esta me está poniendo de los nervios. Sí, una tensión ahí.
Sí que formó algo de Diango. Hablar del coche.
Uno de los detalles que más personalidad le daba al coche, que era el escáner frontal, no solamente se utilizaba como radar, sino que era una manera de darle expresividad a Kit, puesto que la velocidad a la que se movía y el tipo de movimientos que hacían con las luces cambiaban para expresar determinados estados de ánimo. Si estaba vigilante el coche, si el coche estaba nervioso iba más rápido, o incluso si el coche estaba dormido, el escáner estaba apagado y cuando se despertaba se encendían todas las luces a la vez y empezaba a moverse de un lado para otro.
Claro, el coche también tenía que dormir.
Bueno, el coche, digamos que no dormía, reposaba. Bueno, Fernando, yo sé que es por ahí.
Vale. Dime.
Te voy a contar algunas de las cosas que traía el coche o que mostraba el coche, aunque fueron cambiando a lo largo de la serie, algunas de las cosas que traía inicialmente el coche para ver si tus prototipos también lo tienen.
Estamos hablando del año 85, ¿verdad?
El año 82 en el estreno de Estados Unidos, 82, el año 85 en España.
85. Vale, perfecto, ya me hago una idea. Adelante.
Lo primero, el coche habla.
Joder, qué suerte.
A día de hoy, curiosamente, los coches no hablan. Como mucho te dan instrucciones en GPS, o lo normal es que en el coche el que hable sea Google o sea Siri. Es decir, sí, que tú conectes el móvil a tu coche y que sean los asistentes del móvil los que hablen contigo. Sin embargo, en este caso, era el coche no solamente que hablaba, sino que además, o sea, era una personalidad, tenía su propio carácter, tenía su sentido del humor, sí, muy británico, era...
Toda conversación.
Efectivamente. Y en cuanto a las cosas que hacía, pues conduce solo. ¿Tú tenías algún coche que condujese solo ya en el año 82 o todavía no?
¿Qué te gustaría?
No, yo jamás.
¿Y ahora?
Ahora menos.
Ahora tampoco, es que realmente los coches no conducen solos, han pasado 40 años y los coches lo único que consiguen hacer de momento es mantenerse en la carretera entre dos líneas. En cuanto le quitan las líneas, sí, el coche ya no sabe por dónde ir y claro, tienen muchas posibilidades de que te pegues un leñazo. Bueno, también hacía piruetas, el coche se ponía a dos ruedas, saltaba gracias al turbo. Yo eso jamás lo entendí, cómo era posible que gracias a un turbo, que se supone que para que el coche vaya más rápido, no solamente va más rápido, sino que encima salta. Alcanzaba los 300 kilómetros por hora. Y luego tenía cosas que a nuestro amigo, oye, le iba a gustar mucho para la época porque tenía teléfono.
Tenía fax.
Sí.
Eso es importante.
El coche tenía fax, eso tenía impresora, tenía radio. Y no me refiero a la FM, sino que también tenía, pues...
Ya no había FM en el 82.
¿No? No, ya no había FM, solamente era radio por internet.
Eso es.
Tenía radar, tenía una cosa parecida a una conexión a internet. Aunque en el año 82 no conocíamos internet como tal, el coche se conectaba a bases de datos. Era capaz de entrar en las empresas, en las oficinas, conectarse con... Pues eso, con bases de datos, con del gobierno. Luego también tenía un accionador de microondas, que yo todavía no he entendido
la
relación que hay entre lo que utiliza para calentar la leche y...
Para calentarla, Bobby, esto está muy bien, el accionador de microondas en el coche.
Esto es que vosotros no lo entendéis. Sí. Es que de verdad, lo práctico que tenéis es tener un microondas en un coche para calentarte la leche cuando vas conduciendo. Exactamente, o calentarte las almóndigas, sí. Las mañanas son muy duras.
El coche también tenía cámaras y luego tenía cosas muy útiles como, por ejemplo, un gancho garfio. El coche también soltaba aceite, tenía un lanzallamas, los asientos eyectables y muchas más cosas que le fueron añadiendo a lo largo de las temporadas, pero que yo la verdad es que no lo recuerdo.
Como el de Belletti.
Sí, ¿verdad? El bidet, también diría el bidet.
El Audi, ¿no? El Audi de Belletti. Era un Q5 o un Q7.
Luego tenemos que poner esa llamada.
Vamos a ponerla. Luego ponemos, dentro de un rato ponemos la llamada de Belletti, pero está muy bien el coche este, porque además se tiene de todo, tiene todo tipo de extras, a mí me parece que está muy bien equipado y ya, si tiene rueda y chufla, perfecto.
El coche no se sabe qué combustible lleva, porque durante muchos capítulos se habla de las baterías de kit, como si llevase varias, no sé.
O sea, no contamina, no.
Es un coche muy eco-friendly.
Vale, bien.
Pero sin embargo, en uno de los episodios, el coche reposta con total normalidad en una gasolinera y además tiene el agujero del depósito en una zona un poco extraña porque lo lleva justo en el culo, es decir, debajo de la matrícula de atrás, debajo de la matrícula, prácticamente a la altura del suelo, ahí tiene el agujero para el depósito de gasolina. Pero es que en algunos episodios se llega a sugerir que el coche lleva algo parecido a combustible para aviones y en otro también se menciona que el coche anda con nitrógeno líquido. Y yo pensaba que lo del nitrógeno líquido era para congelar las cosas, pero no, pero también sirve para mover coches.
O sea, lo del Falcon nos sirve para el coche fantástico.
Sí, y lo del hidrógeno verde este que están ahora también promocionando nos sirve para el coche fantástico.
También sí.
Sabemos que los fans de la serie pidieron en su día a la marca que elaborase una edición de venta al público del mismo coche, del coche fantástico, con las modificaciones que se ven en la televisión. Pero esto no se llegó a llevar a cabo porque pensaron, y yo creo que muy acertadamente, que poniendo en la calle coches con el mismo aspecto que tenía el coche que veían en la serie, la gente los acabase comprando y se emocionase intentando hacer las mismas maniobras que veía en los episodios. Y claro, o sea, te coges un coche de calle y lo intentas hacer saltar y tienes muchas posibilidades de que acabes bastante peor que los coches que se estropeaban en la serie.
Fantásticos, vamos a llegar aquí a venderlos al público. Vamos, aquí en Automóviles Argüelles hay unos cuantos usadores de eso.
Oye, yo te digo una cosa, con los años y además paradójicamente hoy más que nunca, esos coches que están hechos a imagen y semejanza de coches fantásticos, a lo que se consideran las réplicas, porque originales me parece que solamente quedan 5 y están todos como muy localizados, esas réplicas se valoran una barbaridad y hay una cultura de fans muy importante que se dedica a restaurar y a desarrollar las réplicas completas por fuera y por dentro del coche fantástico para uso personal, para alquilarlo para eventos, bodas, sesiones de fotos o simplemente para que la gente se pueda dar una vuelta en ellos y flipar. Las réplicas son muy buenas, están muy bien hechas. Hay empresas que se dedican a fabricar las piezas de fibra de vidrio que necesita un Pontiac Transam original para tener el mismo aspecto por fuera que el coche fantástico. Y aparte de la electrónica de dentro, también hay un tío en Italia que se dedica a hacer los salpicaderos y el escáner de tal forma que tú puedes comprárselo, instalarlo en el coche con mucho trabajo, claro, eso está... Esto tiene es una labor de ahí artesanal muy importante y lo puedes dejar prácticamente igual que los que salían en la televisión.
Eso nos lo ponemos luego en la página web, ¿no? ¿Dónde os tenéis que dirigir para comprar los...?
En el Instagram del programa.
Instagram, exacto. No, coño, a ver si va a llamar aquí la gente o a escribir. Hola, que estaba el otro día oyendo y estaba... ¿Podéis repetir dónde se pueden coger los coches?
Oye, eso debería hacerlo tú, Fernando, llevarlo tú, el Instagram del programa.
Sí, te pega. Pues mira, una idea. Primero a ver si aprendo a usar, a bajarlo y hacer fotos.
Otra cosa que me gustaría comentar con respecto a lo de los coches y las réplicas y todo esto, es un detalle curioso. La primera temporada solamente tenían dos coches para hacer la serie, pero luego obviamente tuvieron que ir comprando más coches para poder solventar todos los problemas que les daba, pues el hecho de que tuviesen que repararlos o la necesidad de cubrir distintos planos con el coche, etcétera. Entonces hubo un accidente en un tren en Estados Unidos, el cual llevaba varias unidades de este coche, creo que eran como unas 20, una cosa por el estilo, que se descarriló. Entonces esos coches accidentados, la compañía Transam se los vendió a la productora de la serie por el precio simbólico de $1 cada uno, más que nada porque esos coches, por haber sido accidentados antes de estrenarse, no podían ponerse en circulación. Entonces se los quedaron todos en la serie con la condición de que los achatarrasen al acabar la producción de la serie, porque, insisto, esos coches no podían pisar la calle por el hecho de que habían tenido un accidente antes de que se pusieran en circulación. Entonces llegó un momento en que había como 20 coches fantásticos al mismo tiempo, todos en manos de la gente de la serie, y sin embargo 5 de ellos eran los únicos que eran originales, que se habían adquirido para el principio, y los únicos que tenían permiso para ser conducidos después de que la serie llegase a su final. De hecho, me parece que la productora llegó a organizar un evento para sacrificar todos esos coches y los destrozaron con estas bolas de demolición que se utilizan para derruir los edificios.
Sí, no sé, para Germán, ¿verdad? Como lo de Riazor, ¿no?
Sí, hay que hacer. Sí.
Oh, qué buena idea, macho, qué buena idea. Si yo hubiese tenido una bola de demolición de esas hace unos años.
Vamos, tú con cada uno de tu... Iba a decir de tu discográfica. ¿Cómo se llama?
De tu discográfica.
De tus escuderías.
O sea, discográfica ahora.
No, pero no solamente el coche, la sede central, los boxes, los circuitos, todo.
Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausita para seguir hablando del coche fantástico después de este bloque de publicidad, que nos quedan unas poquitas cositas que contar curiosas de la serie, ¿de acuerdo?
Bueno, pues venga, vamos allá.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Oye, pues no duraba una hora lo del coche fantástico, Juan Penca, tío, exagerado.
Exagerado.
Hablando del chistú, estamos recordando ahora a nuestro gran Leoncio, nuestro mente de guardia.
Soy un fenómeno.
Ese, exactamente, porque es un fenómeno.
Exactamente.
Porque, estando como estamos en la hora vintage, hace... ¿cuántos años son del 84? 29, ¿no?
29, 30. No. 40.
40.
40.
No sé sumar. 39 años que se estrenaron los Gremlins. Y quien mejor conocía a los Gremlins porque los atendió en su mesón chistu fue sin duda el gran fenómeno, el gran Leoncio.
El día de terror auténtico que vivimos en el mesón chistu fue un 28 de agosto de 1984 por la noche, una cena.
¿Una cena? Sí. ¿Quién vino a cenar para...?
Bueno, pues ese día se estrenó una película en España, también en la Gran Vía de Madrid. La película eran Los Gremlins.
¿Los Gremlins? ¿De Memphis? Eso es de la NBA. Perdón.
Los Gremlins, sí, lo que se reproduce. Sí, eso. Bueno, pues estuvieron cenando en Chitu después del estreno de la película.
Espérate un momento, vamos a ver. Estás diciendo Halloween y los Gremlins. Los Gremlins es una película que está ambientada en Navidad,
claro,
para empezar.
Sí, pero vamos.
Y fueron a cenar en agosto.
Sí, claro, pero vamos.
Celebrando Halloween.
Sí, o sea.
Sí, no, no, yo no he dicho que vinieron a celebrar Halloween. Eso es una cosa que vosotros tenéis en la cabeza. Yo he dicho que los Gremlins dan el mismo terror que en Halloween. Eso es lo que he dicho.
Vale,
no pongáis palabras en mi boca, sí, sí, que no he dicho.
Gizmo no da terror. Gizmo es entrañable.
Que, claro, es muy entrañable, por supuesto que sí, pero lo que son los otros, los Gremlins, lo que no son el Gizmo, los que se transforman en monstruos,
sí,
esos son los que vinieron a hacer
algo. O sea, no fue Gizmo.
No, bueno, Gizmo vino en otra mesa porque no se podía ni ver y lo tuvimos que alejar.
Vale.
Vale, porque es todos, digamos, sí. Todos son protagonistas de la película. Entonces, aquel 28 de agosto, vinieron, como digo, todos a cenar después del estreno de la. Bueno, todos no. Los que quedaron vivos, porque algunos gremlins fueron tan bobos que antes de la proyección de la película hicieron fotocall y los flashes los dejaron
fritos. Es verdad, los flashes los mataban.
Eso es. Pues entonces, me llamó uno de ellos por teléfono y me dijo, ¿quién eres? Soy un Chucky, el muñeco diabólico, me hago el teléfono.
Haciendo películas. Sí, 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 sí.
No, es que todo lo que son protagonistas de películas de terror, de niños y estas cosas...
Se conocen entre ellos.
Se conocen entre ellos, vino uno, claro, se vinieron entre ellos, y entonces yo le di mi tarjeta a Chucky.
Con la novia de Chucky.
Y Chucky le dio pues mi contacto, el teléfono, a uno de los Gremlins y pues ya reservó para 250 comensales.
250 Gremlins.
Exactamente.
Estoy imaginando el chiste como el final de la película,
sí.
Con los Gremlins saltando entre los jamones.
Claro, lo que pasa es que cuando
¿En qué vinieron?
En un Uber, sí. De esto de... claro, entonces mesa para 250, entonces toca la puerta y digo, bueno, ya está todo preparado, cuidado, yo decía a los camareros, cuidado que van a entrar en tropel, y llegó uno solo y dice, y pregunté, buenas tardes, y te digo, ¿dónde está el resto? Y espera un momento que voy al baño, Leoncio. Entonces
hay que explicar para la gente que no se acuerda, sí, de la película, que cuando, sí, Gizmo se mojaba se empezaba a reproducir por sí mismo.
Claro,
eso es. Entonces subió él y bajaron los 250.
Claro, una agüita en el baño y se
eso es.
Estás una agüita y ya llenar el restaurante.
Eso, o sea, se reproducen por esporas. ¿Sí? Se mojan esporas un poco.
Sí.
Y ya están todos. Salen
es
unos puntos.
Goyo, te vas a contar.
Sale unos puntos por la espalda como si fueran pompas de jabón y empiezan a reproducirse todo. Entonces, la mesa la tenían a las 10 de la noche, a las 22 horas. Y un camarero, bobo, idiota, se despistó. Porque les llevó tejas y cigarrillos a las 12 y un minuto. Porque a partir de las 12 de la noche, si los gizmos o gremlins comen, pues empieza a metamorfosearse. Entonces, estaban todos como, pues, como una suegra cuando te olvidas de su cumpleaños. O sea, en una mesa estaba, pues, como bien habéis comentado, estaba Gizmo, estaba una mesa muy bonita, estaba Kobe, estaba Daisy, Macario y Rockefeller. Y el resto del restaurante. Estaba Andrés Iniesta, que al final el pobre Andrés Iniesta les lió a todos con copas. Y venga,
Luis
copas. Estaba Luis Cobos, que estaba con Salaverry, con el
hizo
grupo Risa.
Luis Cobos
hizo
la banda sonora de los Gremlins.
Sí. De los Mendes.
Esa es de Luis Cobos.
Y bueno, pues ya empezó la cosa a desmadrarse. Y claro, pues a mí me subieron a la lámpara, esta que hay grande justo en el centro que preside el salón principal, me ataron, me tiraban los cubiertos, ¡no, por favor, no, por favor! Y Gizmo hizo un arco con un palillo y una cuerda, ahí tirando los fósforos, toda la noche así.
Qué bien.
Y como intuían que ya iba a amanecer, porque estuvieron 7 horas ahí, cenaron y luego liaron.
No aguanta tanto el restaurante, No aguanta 7 horas con todos los gremlins ahí en acción. Antes lo destrozan. Bueno,
nosotros, insisto, somos unos grandes profesionales. Y si el cliente se quiere quedar 7 horas y no quiere mirar a nadie, se quedan 7.
No quiere mirar a nadie.
Bien. Entonces.
Está pensando en Pepe Sáenz, ¿no?
Apunte.
Entonces, como intuían sí. ya que era la hora de amanecer, corrieron las cortinas para que no entrara la luz, porque la luz, como he dicho antes, pues sí. los mata y los fríe.
Como vampiros.
Como vampiros. Se columpiaron con los jamones, jugaban a combates con las cañas de lomo, entraban en la cocina, cogían la moto.
La cocina, la motosierra.
La motosierra con los jamones, otro se fumaba la cava de puros entera. A otro lo metieron en el microondas para jugar. Y en un momento apareció Gemma Santos en plena cena, en plena noche. Apareció a las 3 de la mañana porque le entró hambre.
Bueno, sí, además Gemma Santos es la más o menos la hora que vuelve a casa, más tarde todavía. Sí. Ese ya fue pronto.
Pobrecita mía, Gemma Santos. Sí. La colgaron de un asta de la cabeza del toro disecado que tenemos colgado en la pared. A otro le dio por bañarse en una cacerola de marmitaco en la cocina, que luego se comieron todo. Otro se vistió de camarera, antes se comieron a la camarera. Todos pedos, cantando en Asturias, patria querida. Como he dicho, descubrieron el lomo embuchado, el Vega Sicilia, y son muy malos, pero no son imbéciles. Entonces, pues, la productora. La productora de la película, que claro, porque todos se fueron, pero que todos desaparecieron. Uno apareció por el garaje, otro por el hueco de la palanca de cambios de los coches de otros clientes, por el maletero, claro, así se propagaron por todo Madrid. Como ya amanecía, los operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid con los chorros de presión de la manguera, pues empapaban a los gremlins que ya estaban por toda la ciudad. Ayuso ya no sabía todavía más. Secuestraron a Almeida, que iba en moto, un desastre. Y de ahí al aeropuerto, Adolfo Suárez, se metieron en la torre de control, desviaban los aviones, se colaron en la DGT, cambiaban el orden de los semáforos a través de la pantalla. Madrid fue un caos, o sea, como Filomena, pero sin nieve.
Sí.
Hasta que al final apareció Isabel Díaz Ayuso y los echó a todos fuera de Madrid. Y bueno, y se quejaron los de Podemos, que cómo podía hacer eso, que todos somos personas, que había que darle atención gratuita a la seguridad social.
Los Grellis.
Los Grellis.
Sanidad
para todos. Y ese fue uno día de que Chistu se nos fue absolutamente todo de las manos.
Pues yo sí, mira, si están causando tantos destrozos por la mañana, igual abro las cortinas, ¿eh?
A mí se me había ocurrido, pero que no podía, porque me ataron de pies y manos ahí en justo a la entrada que tenemos ahí, la caja registradora, un habitáculo, y ya no pude salir de ahí. Me ataron con unas cuerdas.
¿Y al final cuánto tiempo estuvieron en Madrid los gremlins?
O sea, pues total, yo creo que todavía debe haber algunos por ahí escondidos.
Sí, ¿no? O sea, que se quejan de las listas de espera y todo.
Sí.
Pues nada, cuéntanos más cositas. Aparece por aquí de vez en cuando. Imagino que sigues haciendo la comida y leyéndote la carta y sirviéndote la tuya y estas cosas que hacías antes, ¿no? Cuando estás solo.
Sí, o sea, yo cuando estoy solo en casa, me preparo la comida. Antes de preparar la comida me digo a mí mismo qué es lo que quiero comer, me lo preparo, luego me pregunto si estaba de mi gusto, me doy a mí mismo que aproveche.
Te autopides el postre.
Sí,
el postre
eso, sí. Me sirvo a mí mismo, me levanto, me sirvo el vino, me vuelvo a sentar. Luego, sí, o sea, es que es profesionalismo eso total. Es.
Y te pasas el datáfono a ti mismo.
Efectivamente. Y lo que pasa es que luego me peleo conmigo mismo cuando el datáfono no funciona o no tengo fondo de la tarjeta.
Y te dejas propina también.
Hombre, por supuesto, exactamente. Bueno, chicos, que me ha gustado mucho saludaros, os veo muy bien, ¿eh?
Hombre, gracias, Leoncio, igualmente. Ya sabes que siempre estás en nuestras oraciones.
Igualmente, adiós, amigos.
Adiós, Leoncio. Bueno, pues ahora lo que toca es escuchar atentamente las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Luego seguimos ruta aquí en COPE hasta las 5.